La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Es un gusto, como siempre, darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su sintonía y de antemano también de lo que usted amablemente nos haga llegar en cuanto a comentarios, retroalimentación de sus puntos de vista a las diferentes informaciones que hoy le estaremos compartiendo. Aquí estamos entonces listos para comenzar con nuestro resumen informativo. Puerto Vallarta avanza en recuperación tras los disturbios generados por el crimen organizado, por el cártel Jalisco Nueva Generación, afirma el alcalde Luis Munguía. Transportistas confirman que alistan un paro nacional ante la inseguridad en carreteras. Detallan que durante los hechos violentos del domingo fueron incendiadas 489 unidades y 4 operadores están desaparecidos. Por lo menos 4 vehículos fueron calcinados durante las últimas horas en Guadalajara. Autoridades de seguridad rinden homenaje póstumo a Rafael Hernández Fuentes, custodio muerto durante el motín registrado en Puerto Vallarta. Ante la falta de condiciones de seguridad, cancelan el Mundial de Clavados que se disputaría la próxima semana en Zapopan. El alcalde Juan José Frangé lo lamenta.
Pero bueno, como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta y pues se negaron las delegaciones a venir.
Publican narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos sobornos a autoridades. Recapturan a 4 de los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta, integrantes del cártel Jalisco. La Judea en vivo de San Martín de las Flores será vigilada por 400 elementos de seguridad. Aprueba el Congreso de Jalisco su presupuesto 2026. El documento descarta un aumento salarial para diputados. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Atenta a ella a contestar sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, ya sabe que recibimos su comunicación a través de WhatsApp y Telegram en el 3311-55-1962. Mi compañero Osvaldo Estrada será el responsable esta tarde-noche del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Hacemos la pausa comercial y estamos de vuelta con usted para comenzar a llevarle ya los detalles de la información que se ha gestado este jueves 26 de febrero, ya a punto de concluir el segundo mes del año. Este país busca estar en paz, busca estar en calma. Luego, particularmente de los últimos hechos violentos que vivimos el fin de semana. Si hablamos de Jalisco, se desactivó el Código Rojo, el cual implica, digamos, la alerta máxima de violencia en cualquier parte del territorio jalisciense. Sin embargo, que se desactive un Código Rojo no necesariamente implica, pues, que de alguna manera sigan vestigios de alguna manifestación violenta. Lamentablemente, se está haciendo recurrente este incendio de vehículos y no fue la excepción de nueva cuenta el día de ayer. No sé, Edgar Flores Maciel, saludo con mucho gusto a mi compañero, si esto es parte de un acto vandálico como tal de cualquiera que simple y sencillamente se le ocurre o sigue siendo parte, digamos, de este brazo largo de los hechos violentos generados por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque mira, déjame decirte que hay dos contextos o dos escenarios que le anteceden a esta quema de vehículos que ocurrió durante la jornada nocturna ayer, que es justamente lo ocurrido el pasado domingo 22 de febrero, con estas represalias por detención y abatimiento del Mencho allá en el municipio de Tapalpa. Pero también el otro, que no hay que perder de vista, es lo que ya venía ocurriendo en la zona metropolitana, principalmente en Guadalajara, que es también una quema de vehículos de manera serial por un sujeto que dice la autoridad ya detuvieron, y que incluso había dicho el gobernador Pablo Lemus que lo habían contratado gente de Pueblo Quieto para quemar carros por esos operativos que estaban llevando en esta zona de conflicto, ahí en el cruce de Mariano Hotel de Inglaterra. Son dos escenarios que no hay que perder de vista. Lo cierto es, Mercedes, que se siguen registrando y los vándalos se siguen burlando de la policía de Guadalajara. Habrá que decirlo con todas sus letras, porque ya habíamos consultado previamente con Lucía Almaraz, quien es además de colaboradora de Notisistema, especialista en temas de seguridad, que el hecho de que en una jornada, en un solo turno, les quemen, como ocurrió hace un mes más o menos, 10, 15 vehículos, anoche fueron 4, en un periodo de entre 3 y 4 horas, pues habla de un déficit y de un fallo en la estrategia de patrullaje y en la estrategia policial. Y ayer, déjeme decirles, se la volvieron a aplicar. El primer reporte se recibió en el cruce de Andrés Trán y Jamaica, en la colonia Niños Héroes. Por supuesto, todo lo que le voy a hablar es en Guadalajara, no involucra a ningún otro municipio. Donde una camioneta de reciente modelo, por cierto, debidamente estacionada, pues fue objeto de estos actos vandálicos. Y aunque la autoridad, y aquí hago un paréntesis, Meche, porque ¿cómo les ha resultado incómodo y molesto que los medios de comunicación queramos documentar lo que está ocurriendo con este caso de los vehículos quemados? Ayer nos querían, y voy a replicar las palabras, ¿no? Literal, echar para afuera, en un cordón que no existía, sin aplicar protocolos, bastante molestos porque estábamos documentando lo que había pasado. Y aunque la autoridad diga que, pues, posiblemente es una falla mecánica, pues los vecinos no mienten. Los vecinos nos dijeron a nosotros cómo vieron que dos sujetos llegaron, algo le aventaron a la camioneta y después echaron a correr, incluso dieron hasta características de cómo iban vestidos. Pero la autoridad, pues, en esas quemas de vehículos se ha mostrado hostil, es la palabra hostil con los medios de comunicación, groseros, altaneros. Pero bueno, eso ya será otro cantar, ojalá que lo retomen y lo repiensen, ¿eh? Pero este fue el primer caso de una jornada, insisto, de 3 horas y media, 4. Después, una hora más tarde, de manera simultánea, se recibieron dos reportes de vehículos incendiados, también ambos debidamente estacionados. Uno fue en el cruce de la calle Nuez y Panamá, allá en la colonia Jardines de la Cruz, muy cerca de la zona del mercado de abastos, donde un vehículo tipo sedán de la marca Jetta, pues también fue objeto de esos actos vandálicos. En este caso, le rociaron aparentemente combustible o diésel abajo del vehículo para que, pues, evidentemente lo que se consumía el combustible, ya la carrocería estaba completamente propagada, llantas, las puertas, parte de la tapicería de la cabina y del habitáculo. Los policías llegaron, sí, con vecinos intentaron a cubetadas apagarlo, fue inútil. A los bomberos les costó un trabajar poder sofocarlo. Es decir, esto da cuenta de que quien lo hace sabe perfectamente cómo hacerlo, sabe cómo les complica o cómo puede ser complicado que apague el vehículo para lograr su objetivo, que es incendiarlo. En este caso, el auto sí fue alcanzado por completo por las llamas, fue declarado como pérdida total, y de manera simultánea, en la colonia La Guadalupana, allá por el lado de Circunvalación y Federalismo, otro reporte más daba cuenta de otro vehículo que también fue incendiado de manera intencional. A este algo le aventaron en el área del cofre. El dueño decía, pues es que yo no tengo problemas con nadie, igual que el resto de los autos que llamaron la jornada, ¿no? No tengo problemas con nadie, nadie me había amenazado, no sé de dónde viene esto, pero sí hubo testigos que en este caso también dijeron que fue un sujeto o dos, los que le aventaron al carro y le prendieron. Iba la cuenta en 3, la autoridad, insisto, pues bastante molesta por lo que está ocurriendo, y cerca de las 4:30 de la mañana se las volvieron a aplicar. Y ahora, en una zona también algo conflictiva en temas de inseguridad, como es la colonia Oblatos, allá por la calle Hacienda de Santiago, una camioneta tipo familiar, a la cual también sujetos le prendieron fuego. En este caso, los afectados y vecinos refieren que fue un hombre que llegó a bordo de una moto, incluso dieron de bajo cilindraje el dato. algo le aventó y posiblemente pues, en la moto escapó a toda velocidad. Y déjeme decirle que por esos cuatro autos, en este periodo de las 3 horas y media, pues no hubo una sola persona detenida. Lo que sí hubo fue, insisto, pues una hostilidad completa, bastante molestos, me eché, porque estábamos documentando los hechos. Si usted viene el cordón de seguridad, por siendo un protocolo, Meche, si me lo permite, es pésimamente aplicado el primer respondiente, porque parece que el acordonamiento lo hacen para que uno no grabe o uno lo documente, y no para preservar el hecho como lo marca el protocolo, ¿no? Que llegando lo primero que tienes que hacer es delimitar el área, cosa que no ocurrió en 30 minutos hasta que llegó la prensa. Pero bueno, lo cierto es que se la siguen aplicando. No sé si sea parte de los estragos que venimos padeciendo por los hechos violentos del domingo, o si de plano ya salió otro pirómano a sueldo, como dijo el gobernador, y ahora se le sigue aplicando pero en Guadalajara. Pero fue parte, Mercedes, de lo que se vivió, 4 autos en tan solo una noche. Vamos a ver qué pasa hoy, porque parece que la noche es el horario predilecto para los vándalos para hacer este tipo de actos incendiarios.
Pues atención a las autoridades, digo, porque ciertamente no hay detenidos y esto pues no puede volverse algo recurrente, ¿no? Porque pues literal que son 2 noches ya, ¿no? Son tres, si no me equivoco, aquí en área metropolitana de Guadalajara, Edgar, desde el pasado
lunes,
domingo.
Sí, lunes, martes y miércoles. Exacto. Les han prendido carros en la ciudad. Entonces, y también en Guadalajara. Digo, lo que ocurrió, por ejemplo, en Juanacatlán, yo sí me apego más a que pueda ser parte de los estragos de estos hechos violentos del domingo. Lo de ayer, híjole, pues habrá que preguntar a la autoridad qué hipótesis tiene, ¿no? Ya que se les baje lo enojado.
Pues, ¿qué les haces, Edgar?
Oye, me dices, ¿tú que también piensa que uno va ahí por gusto, por dar lata, ¿no? Y yo decía, échenlos. Oiga, espérenme, no somos animalitos, venimos a trabajar, ¿no? Yo no tengo la culpa que se las apliquen, ¿no? Si eso les da coraje, ojalá que recapaciten, ¿eh? Porque de verdad es un trato pésimo el que están dando la prensa con el objetivo de, despresurizar lo que está pasando, pero bueno, la información va a salir. Y a uno tiene esa chamba de sacar información de donde sea, y si de los testigos, pues qué mejor, ¿no?
Te sacaron el matamoscas, Edgar.
¿Cómo ves? ¿Qué quiero?
¿Qué hiciste? Piénsalo, analízalo en tu conciencia. ¿Qué hiciste? ¿Qué les hiciste?
Pero así como cantinfla, no seas tontito, no seas tonta.
Edgar, te agradezco y esperamos de verdad que sea una noche tranquila.
Ojalá que sí, Meche. De cualquier manera nos mantenemos al pendiente.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Uno de los municipios más afectados en la jornada violenta del fin de semana fue, sin duda alguna, el turístico Puerto Vallarta. Puerto Vallarta vio literal una jornada de auténtico terror. Tan es así que se enfocaron mucho de la ayuda durante la jornada de violenta y por supuesto después por parte de las diferentes autoridades para tratar de sacar adelante a Puerto Vallarta. Hoy mismo el gobernador del estado ha estado allá y aseguró que la reactivación económica avanza y encabezó precisamente un ejercicio de instalación de mesa de impulso económico y de seguridad. Y precisamente para saber qué fue lo que pasó, porque se fue al mediodía, me imagino que ya a estas alturas tendremos alguna información. Saludo a nuestra compañera Carolina Gómez, corresponsal en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por estar también en la sintonía informativa acá en Guadalajara para que la audiencia se entere de lo que sucedió el día de hoy allá en Puerto Vallarta con ese tema.
Muy buenas tardes, y sí, precisamente con una hora de retraso se llevó a cabo la rueda de prensa del gobernador Pablo Lemus, acompañado de su gabinete, a las 2 de la tarde de este jueves, y principalmente lo que dijo el gobernador es que van a crear un fondo de contingencia que está en coordinación con la presidenta de la República, para la creación de este fondo de contingencia con recursos tanto federales como estatales. Y de este fondo, pero primero, y eso es muy importante, de todos los negocios que fueron afectados y los automovilistas, camiones, taxistas, van a esperar cómo responde sus seguros para después esa parte que de negocios que no tenían seguros, de automovilistas que no tenían su seguro tampoco, o que el seguro no les quiere pues hacer válido el comprar otro carro, van a entrar precisamente con ese fondo de contingencia. Así que, bueno, pues estaremos esperando las próximas semanas que informen al respecto. También se informó que el puente de la desembocada aquí, que resultó con afectaciones, va a tener un costo aproximado de 80 millones de pesos. Es el puente que está sobre el río Mascota, sobre la carretera, en la carretera 544, y que actual, que conecta la zona rural de Puerto Vallarta con la ciudad. Al momento el municipio habilitó un paso alterno por el río, para que no se pierda esa conexión con la zona rural y para los automovilistas, pues, que necesiten pasar por esta área. También estuvo la secretaria de Turismo informando que se van a hacer van a hacer programas de difusión, de promoción, no solamente de Puerto Vallarta, sino de los municipios de la región, incluida esta ciudad. Y se informó también en cuanto al operativo del penal, en donde ya esta mañana se dio a conocer que recapturaron a 4 de los 23 reos fugados, pero también lo que no se sabía es que uno de esos 23 reos está muerto en el enfrentamiento que hubo precisamente en el puente de la desembocada. En cuanto a los documentos que encontró la autoridad federal en una de las cabañas de Tapalpa, donde fue el operativo, en donde señalan las narconóminas y las policías municipales de varios municipios de Jalisco, incluidos de y gastos de operación que tenía este grupo de crimen organizado en municipios como Mascota, Talpa. Ahí en uno de los documentos se ve también presuntos sobornos a la policía municipal de Cabo Corrientes, de Tomatlán, municipios que están pues al lado de Puerto Vallarta, pero el gobernador y el fiscal señalaron que la investigación es únicamente por parte de la Fiscalía General de la República. Es a grandes rasgos lo que te puedo comentar, y dieron datos, fueron 23 camiones, 14 taxis que fueron incendiados y que también van a tener apoyo por parte del gobierno, así como pequeños negocios y todos los que fueron afectados.
Carolina, en este momento, ¿cómo se ve Puerto Vallarta, tomando en consideración que los turistas nacionales y extranjeros, particularmente luego de estos hechos violentos, lo primero que querían era salir precisamente de ahí? ¿Cómo está también el tema del turismo en este instante? ¿Cómo se ven las calles, las playas del puerto?
En las playas y los negocios, hay muchos visitantes, hay muchos turistas en las playas. Creo que otra vez se está viendo el flujo de gente en las calles, se están abriendo los negocios, la zona turística, en especial la zona romántica, están los residentes. Hay que destacar que en Puerto Vallarta vive una comunidad de extranjeros muy grande, en donde se vienen precisamente desde noviembre y se van hasta marzo, abril, mayo. Sí, hay que comentar que muchos de ellos optaron por regresarse antes a su casa en Estados Unidos o en otros países. Sí hay vuelos de extranjeros saliendo de esta ciudad, sí hay muchas cancelaciones, y es precisamente lo que piden los empresarios y cuál es el plan por parte del gobierno, donde ellos también participen para que no haya más cancelaciones en el futuro.
Efectivamente, porque las consecuencias, bueno, creo que nos están pegando de distintas maneras en los diferentes municipios. Y qué decir de Puerto Vallarta, que es un centro turístico por excelencia, Carolina.
Así es, y bueno, pues ahora solamente esperar cuál será la activación precisamente por parte de la Secretaría de Turismo. El gobernador recalcó los recursos de los proyectos que ya se habían anunciado para Puerto Vallarta. Sin embargo, bueno, pues lo que quieren saber ahora los empresarios es cómo precisamente se va a activar el puerto para no perder más turismo. Más del 90% depende de ello.
Uf, prácticamente todo. Carolina Gómez, te agradezco infinitamente este reporte para Guadalajara y mucha suerte en Puerto Vallarta. Con cuidado.
Gracias.
Gracias, Carolina Gómez, desde Puerto Vallarta. Y bueno, ahí está Puerto Vallarta, con las afectaciones que está sufriendo luego de este operativo, que tuvo como resultado la captura, y nos dicen que dentro de este enfrentamiento grave queda Nemesio Ceguera, el Mencho, y pierde la vida. Pero tenemos también dentro, efectivamente, de este mismo marco, lo que fue previo la detención primeramente del exalcalde Diego N. y luego estos hechos violentos que desató la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho. El turismo, en el caso del pueblo mágico de Tequila, no levanta. Esto es lo que indica la regidora de Morena en el municipio, Luz Elena Aguirre.
Bueno, el turismo está muy bajo desde hace ya un ratito. Yo creo que sí está más bajito de lo costumbre.
La regidora morenista indica que pese a los bloqueos y quema de vehículos el domingo en Jalisco, los elementos de seguridad estatal y federal siguen en Tequila. Aunque la actividad se normalizó este miércoles, reconoce que hay miedo y preocupación en la gente. Ahí pues Tequila también, dice la regidora, está afectada por esta situación del narcotráfico, de los últimos acontecimientos. Y estos últimos acontecimientos también le han pegado al deporte. World Aquatics anunció la cancelación de la parada de la Copa Mundial de Clavados prevista del 5 al 8 de marzo en Zapopan, tras evaluar la situación de seguridad en Jalisco. El organismo informó que en coordinación con federaciones nacionales y autoridades deportivas locales, determinó suspender el evento luego de un análisis de riesgos. La clasificación de la superfinal en Beijing se definirá ahora con base en los resultados de la parada en Montreal. Y esto, sobre este tema, luego de esta cancelación de la Federación Internacional de Natación de que se realizara la Copa Mundial de Clavados aquí en Zapopan, el alcalde Juan José Frangé lamentó la decisión, pero dijo que esto no afectará el tema del Mundial del Fútbol.
En que no se cancelara, estábamos listos, no se está suspendiendo ninguna actividad. En el caso de, por ejemplo, del Mundial, tenemos lo de la presentación de la Copa durante los 3 días, tenemos los 100 años en festejo en la Minerva, el partido de leyenda, y como lo ha expresado el señor gobernador, ¿no? Estamos volviendo a la continuidad, a la tranquilidad, pero bueno, como es un campeonato que vienen mucha gente de otros países, pues obviamente se respeta y pues se negaron las delegaciones a venir.
Bueno, pues eso fue lo que señaló Frangé, quien dijo que la cancelación del Mundial de Clavados no estuvo en manos de las autoridades nacionales. No tenemos clavados, pero sí tenemos mucho fútbol, dice el alcalde de Zapopan. Por otra parte, también y dentro de este mismo contexto, señala el alcalde zapopano que es urgente la reactivación económica al detallar que la petición de empresarios y del propio gobernador es que los ayuntamientos apoyen en la limpieza, recuperación y apertura de los comercios afectados por los hechos violentos ocurridos en días pasados.
Va a girar instrucciones al municipio y cada presidente municipal girará que los lugares donde fueron incendiados, como tiendas de conveniencia, farmacias o algún supermercado, que le demos rapidez y agilidad para los permisos para remodelar sus sucursales, ¿no? Básicamente, y la otra en lo que es las carreteras, ¿no? Seguir que pidieron apoyo para que también tanto la Policía de Caminos del Estado como los apoye la Guardia y se sientan seguros los choferes que están trasladando mercancías.
Juan José Frangé reconoció la urgencia de garantizar seguridad y tranquilidad en el interior de la ciudad como en las carreteras. Vamos a hacer una pausa comercial y quédense con nosotros porque le tengo una información importante después del Mundo al Instante. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Metrópoli al Día. Y le decía yo que hay una información importante que quiero compartirles, particularmente para aquellas personas que tienen niños pequeños, niños que están estudiando primaria y secundaria, para que hablemos precisamente del plazo de preinscripciones para estos tres niveles, que son preescolar, primaria y secundaria. Y para ello le agradezco enormemente a la directora general de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco, Mónica Gaspar Flores, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a los radioescuchas. Gracias por la invitación.
No, al contrario, me gustaría mucho que nos hable al respecto precisamente del plazo para las preinscripciones, porque entiendo que lo van a ampliar. ¿Cuál era la fecha que teníamos primeramente?
La fecha era el día de mañana, 27 de febrero. Afortunadamente se tomó la decisión por los hechos ocurridos este fin de semana pasado de que teníamos que ampliar el plazo al día 6 de marzo. Y pues bueno, estamos todavía con una semana más de oportunidad para los padres de familia y los tutores para que puedan llevar a cabo esta preinscripción en línea.
Entonces, ya va a ser hasta el próximo 6 de marzo, ahora sí como fecha límite. Se da una semana más, pues.
Exactamente, una semana más para que tengan la oportunidad de hacerlo.
Ahora, para eso, de entrada, me parece que es como, fiu, ¿no? Tengo un poquito más de tiempo. Pero la otra sí me gustaría que nos guíe un poco, Mónica, efectivamente, cómo se hace esta preinscripción en línea y si solamente es en línea. ¿Cómo opera? ¿Cómo trabaja?
Sí, afortunadamente 100% en línea. Esto es para comodidad de las padres, de las madres, de los tutores. Y es las 24 horas del día. Una de las opciones que tenemos son dos, es hacer el trámite a través de una app, que es una descarga que se hace para iOS o para Android en el celular. Es una plataforma que se llama Aprende, y para quien no quiera hacerlo a través del celular y desee ingresar a través de alguna computadora, también tenemos un sitio web que es plataformaeducativa.jalisco.gob.mx. Las dos opciones nos llevan directamente a la página en donde pueden hacer el trámite en línea.
plataformaeducativa.jalisco.gob.mx.
Y la app, que es Aprende Jalisco, que es con doble P, app, Aprende Jalisco. Esa está para descarga, es gratuita, también para que sea a través del celular.
Cuando se ingresa, ¿Qué información, mejor dicho, le da a los padres y qué información tienen que llenar los padres?
Primeramente, bueno, las prescripciones las deberán hacer todos aquellos niños y niñas que están, los padres de familia las realizan, pero es para aquellas niñas y niños que están en edad de cursar el preescolar, primaria y secundaria. Para el caso del preescolar, es primero, segundo y tercero de preescolar y deberán tener 3, 4 o 5 años cumplidos respectivamente al 31 de diciembre. Para el caso de primero de primaria, 6 años cumplidos al 31 de diciembre de este año, y primero de secundaria, 15 años cumplidos. Cuando entran a la plataforma, importantísimo es que si es un alumno o alumna de nuevo ingreso, el padre de familia tiene que crear una cuenta. En caso de que el papá ya tenga algún alumno, alguna alumna que ya está en escuela pública porque ya estudió el preescolar y va a la primaria, o está en primaria y va a la secundaria, ya tiene usuario y contraseña para el uso de su cuenta. Tiene que irse al icono de padres de familia. En ese icono de padres de familia va a seleccionar el rol, que es el rol de papá, y posteriormente tiene que seleccionar una opción. Si es una alta, porque apenas va a ingresar uno de los niños, o vincular un estudiante. Este paso es muy importante porque tenemos padres de familia que ya tienen niños o niñas estudiando en primaria, quizás en cuarto, en quinto, en sexto, pero tienen otro pequeño que va a ingresar a primero de primaria. En este caso, sí es importante hacer la vinculación porque la plataforma va a detectar que tiene ya un hermano en una primaria y su primera opción deberá ser, quizás, seguramente sí, la misma escuela donde está el hermano o la hermana, y automáticamente va a seleccionar que su primera opción sea donde se asigne este alumno. Si es un alta inicial, simplemente es ingresar a la plataforma, hice a alta de aspirante, se van enseguida al icono de trámites, realizan la preinscripción. Es muy fácil contestar solamente 3 preguntas, van a seleccionar el grado que va a la niña o niño, y sobre todo también identificar la parte donde le dice, la plataforma le establece que seleccionen el tipo de discapacidad o enfermedad crónica que pudiera tener el menor. ¿Por qué? También es muy importante porque en estos casos también les vamos a asignar en la primera opción que seleccione la mamá o el papá. Hay que adjuntar un documento donde esté la evidencia médica de que sí tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica. Importante es que seleccionen también máximo 5 escuelas, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta opción de escuelas. Siempre les decimos que la mejor escuela es la que queda cerca de casa, pero también sabemos que todas las familias tienen redes de apoyo y en ocasiones la mejor escuela es la que está cerca de la abuelita, de la tía, de la prima, de la red de apoyo que ellos pudieran tener o incluso del trabajo de los padres. Una vez que ya seleccionan las 5 escuelas donde van a estudiar, hay que dar clic en finalizar y se va a generar un folio. Ese folio le va a indicar que su hijo ya terminó el proceso, ya terminaron el proceso de su hija o hijo en la plataforma. Con ese folio le dará seguimiento para cuando se publiquen las listas y se publican aquí en la plataforma, ya puedan revisar dónde fueron asignados sus hijos.
En caso de que no estuvieran conformes con la asignación de la escuela, incluso a pesar de que ellos la pusieron, ¿se puede hacer algo?
Afortunadamente, el grado de satisfacción que tenemos para la primera opción es del 97.9%, es muy alto. Sí tenemos algunos casos y sobre todo son por cambios de domicilio, si nos llega a suceder. Sabes que yo hice el trámite de prescripción en febrero, pero ¿qué crees? En julio, agosto me cambié de domicilio. O hice el trámite y al día siguiente tuve que dejar la casa que rentaba y me fui a otra colonia o a otro municipio incluso. Sí se puede hacer algo siempre y cuando exista espacio disponible en las demás escuelas. Eso es importantísimo. Siempre nos preguntan, ¿por qué es importante la prescripción? Precisamente para asegurar el espacio de sus hijas e hijos, sobre todo en la primera opción.
Si hubiera un tipo de, digamos, reclamo, ¿se hace también en línea o se hace directamente en la Secretaría, en las oficinas de la Secretaría de Educación Jalisco? ¿Cómo procede?
Tenemos nosotros un call center donde se lleva a cabo toda la atención. Siempre estamos al pendiente de las líneas. Tenemos un horario de 9 a 7 de la tarde y el teléfono es 33-30-30-75-50. Entonces, a través de este call center les estamos brindando la atención y también tenemos el apoyo de las delegaciones regionales de servicios educativos, lo que conocemos como DERCE. Se encuentran ubicados en todas las regiones del estado, en área metropolitana tenemos 3 y están a la orden, también ellas conocen el proceso y prácticamente es un apoyo directo que les dan a los padres de familia, incluso para aquellos que no pueden realizar la prescripción por varios motivos, pueden acudir a una delegación regional para que los puedan apoyar.
Esa es una, y justo lo que le iba a preguntar, efectivamente, si en este teléfono, por alguna cuestión en el momento de la prescripción, algo se atorara o lo que fuera, pueden encontrar una guía entonces marcando aquí.
Claro que sí, pueden encontrar una guía, estarán personas atendiendo, tenemos 20 personas atendiendo estas líneas para que puedan atenderse rápidamente y puedan concluir su prescripción.
Pues entonces ya lo sabe usted, si va a hacer el trámite de la preinscripción en línea, tendrá hasta el 6 de marzo, se amplía una semana el plazo, se amplía una semana y lo puede hacer en línea en lo que es la página plataformaeducativajalisco.gob.mx o Aprende Jalisco. ¿Es correcto, Mónica?
Es correcto, y los invitamos a todas, a todos que lo realicen, que les aseguren a sus hijas y a sus hijos un espacio. Yo les digo que esto es tranquilidad para la familia, porque el hecho de saber que tienen ya un espacio y que está solicitado a través de las vías oficiales, pues esto les genera bastante tranquilidad. Y también comentarles que el trámite es completamente gratuito.
Para que lo sepan. Bueno, entonces yo creo que si por los días caóticos que hemos vivido, de repente pues uno se distrae, dices, ay, tenía que hacer esto, tenía que inscribir a los niños, en fin, lo haga ya con calma, tiene una semana más, pero hágalo de una buena vez, porque me parece que también, como dicen por ahí, Mónica, el primero en tiempo es primero en derecho, me refiero pues para que incluso pueda ser dado de alta en la escuela que usted requiere, y supongo que eso también interviene mucho, que con tanto tiempo hizo la gente su preinscripción.
Pues aquí todos tendrán la misma oportunidad, esperamos una preinscripción de aproximadamente 310,000 alumnos. Recordemos que Jalisco es el segundo estado a nivel nacional con mayor número de alumnos y alumnas en educación básica. Somos 1.6 millones y, bueno, 315,000 alumnos son atendidos por escuelas particulares, que también es importante señalar. Esta prescripción es exclusivamente para escuelas públicas.
Exactamente, escuelas públicas. Qué bueno que hace esta acotación. Mónica, ¿algo más?
Pues nada, solo agradecerles que nos ayuden a difundir este mensaje para los padres de familia y, como bien lo dices, una oportunidad para que en una semanita más puedan hacer la prescripción de sus hijas y sus hijos. Y estamos a la orden para atenderlos siempre.
Pues muchísimas gracias a Mónica Gaspar Flores, directora general de Planeación de la Secretaría de Educación Jalisco. Gracias, Mónica, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El rector de la Universidad Panamericana pone hoy en esta mesa de trabajo un tema a reflexionar importante luego de los últimos hechos violentos que hemos vivido, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, sino incluso a nivel país. Y si uno extiende el tema de la violencia, pues desafortunadamente hay muchas expresiones de la misma en todo el planeta Tierra. Pero ¿qué nos corresponde hacer a cada uno de nosotros? ¿Dónde está nuestra responsabilidad por una cultura de paz, que debe de ser sin duda una responsabilidad histórica? Esta reflexión la comparte el día de hoy con nosotros. Señor rector, bienvenido. Gusto en saludarle. Muy buenas tardes y lo escuchamos con atención como siempre.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un gusto en saludarte a ti, a tu audiencia. Efectivamente, nuestro país hoy atraviesa una etapa compleja, marcada por altos niveles de violencia, fragmentación social y desconfianza institucional. Y mira, Mercedes, existe efectivamente una violencia visible, homicidios, crimen organizado, inseguridad, pero también una violencia estructural, arraigada en la desigualdad social, la exclusión y la falta de oportunidades, pero también una violencia cultural que normaliza la agresión y legitima la indiferencia. Ante este panorama, la construcción efectivamente de una cultura de paz exige una transformación profunda del tejido social y de la propia cultura. La paz en su sentido más pleno no es simplemente la ausencia de conflicto. Johann Galtung lo denominó paz positiva, la presencia activa de justicia, equidad y estructuras que favorezcan el desarrollo humano. Y desde esta perspectiva, la universidad ocupa un lugar estratégico. No es únicamente un espacio de transmisión de conocimiento técnico, sino una institución formadora de conciencia, criterio moral y responsabilidad cívica. En palabras de Paulo Freire, la educación auténtica no consiste en depositar información, sino en formar sujetos capaces de leer críticamente su realidad y poderla transformar de esa manera. Por lo tanto, una universidad que asume esta misión contribuye a desactivar las raíces culturales de la violencia. Y en este contexto, la formación humanista adquiere una relevancia particular. De hecho, las democracias corren el riesgo de debilitarse cuando la educación se reduce exclusivamente a criterios utilitarios. Una cultura de paz requiere profesionales competentes, pero también ciudadanos capaces de reconocer la dignidad del otro, incluso en medio de profundas diferencias. Desde la tradición cristiana, Mercedes, la paz se fundamenta en la dignidad intrínseca de cada persona. Ese valor que tenemos todos por el hecho de ser personas, eso que nos hace únicos e irrepetibles. Juan Pablo II afirmó en su mensaje de paz en la Jornada Mundial en 2002, decía: "No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón". Y esta afirmación introduce una dimensión decisiva. La paz no es únicamente jurídica o institucional, sino también ética y espiritual. Implica la restauración de relaciones rotas y la apertura a la reconciliación. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, subrayó que el desarrollo integral de la persona es condición para la paz auténtica. donde el crecimiento económico no va acompañado de inclusión, educación y sentido moral, surgen nuevas formas de violencia. Desde la universidad, por tanto, estamos llamados a integrar excelencia académica con formación ética y compromiso social. Por su parte, el Papa Francisco no hace mucho tiempo insistía en que la paz es artesanal. Se construye cotidianamente mediante gestos concretos de diálogo, escucha y cooperación. En su encíclica Fratelli Tutti nos invita a promover una amistad social que supere la polarización y el descarte. Esta visión interpela directamente a las instituciones de educación superior, donde debemos ser laboratorios de encuentro, donde la diversidad de ideas no derive en confrontación estéril, sino en una búsqueda compartida de la verdad. Y en el contexto mexicano, fomentar una cultura de paz implica que la universidad y todas las instituciones asumamos tres responsabilidades fundamentales. Primero, formar líderes con integridad, capaces de ejercer el poder sin recurrir a la violencia ni a la corrupción. Eso es un cáncer social. Segundo, producir investigación rigurosa que ilumine políticas públicas orientadas a la justicia social y la prevención del delito. Tercero, convertirse en espacios vivos de diálogo, donde se practique el respeto, la deliberación razonada y la solidaridad. La construcción de paz es un proyecto de largo plazo, Mercedes. No se logra con declaraciones, sino con coherencia, formación y compromiso sostenido con la dignidad de cada una de las personas. En tiempos como los que vivimos de incertidumbre y fragmentación, la universidad y muchas instituciones tenemos la responsabilidad histórica de ser faros intelectuales y morales. Si logramos integrar la excelencia académica, el humanismo y la apertura al diálogo, contribuiremos de esta manera no solo a la seguridad, sino a algo más profundo y duradero, la edificación de una auténtica cultura de paz. Pero déjenme ir un poquito más allá. Esta tarea no solamente estamos convocadas las universidades ni las instituciones. La cultura de paz es una responsabilidad compartida que comienza en la vida cotidiana. Cada persona puede convertirse en agente activo de reconciliación mediante un ejercicio sencillo pero transformador. Detenerse cada día para revisar actitudes concretas. Por ejemplo, cuidar el lenguaje, evitando expresiones que humillan o polarizan y sustituyéndolas por palabras que construyen. Realizar actos deliberados de bien común o gestos de servicio hacia la comunidad, entre muchas otras acciones, Mercedes. Estos pequeños hábitos sostenidos en el tiempo contribuyen a desmontar la violencia cultural que normaliza la agresión y al mismo tiempo fortalecen el tejido social. La paz, en efecto, se edifica desde lo estructural, pero también desde la conciencia y la coherencia diaria de cada ciudadano. Con esto termino mi comentario, Mercedes.
Doctor, es que nos lleva justamente a un punto importantísimo, la estructura de la familia. Cuando la familia está dañada, cuando la familia entre sus miembros se tratan con violencia, con faltas de respeto, pues obviamente esos seres humanos van diseminando justamente esa cultura de la agresión, de la violencia. Entonces, si a eso, si sumamos muchas familias con ese mismo entorno, tenemos efectivamente una sociedad que tiene una cultura de la violencia y no de la paz. Ahí, en esa estructura familiar, es donde tenemos que voltear en primera instancia. ¿Qué estoy haciendo en mi familia? ¿Cuál es mi comportamiento conmigo y hacia con los que me rodean en ese núcleo que debería de ser efectivamente siempre el que arropa, el que da los valores, el que generaría una situación de paz que puede diseminarse hacia el exterior? Yo no doy lo que no tengo y daré lo que sí tengo. Si desde mi casa tengo violencia, tengo falta de atención, seguramente eso es lo que voy a estar generando allá afuera y por ende, entonces esto se extiende a una sociedad tan enferma como la que tenemos ahora.
Efectivamente, Mercedes, pues ojalá que todos sepamos poner ese granito de arena desde nuestros hogares, desde nuestras familias, con las relaciones personales que tenemos alrededor de nosotros para cambiar realmente de fondo y de manera estructural lo que hoy constituye un cáncer social, que es la corrupción y eventualmente la violencia. Así que trabajemos por ello.
Pues doctor, hacemos conciencia si estamos en la situación para cambiar. Los cambios hay que hacerlos, los generamos nosotros cuando somos conscientes. Muchas gracias por la reflexión, como siempre, doctor Mendoza Andrade.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un saludo a todos.
Que esté muy bien. Hasta el próximo jueves.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Tengo por aquí alguna participación de usted. Nos dicen Francisco Javier Casillas Ochoa, si va a notificar las noticias deportivas su socio, sarcásticamente diciendo quiénes anotaron en el encuentro de fútbol del día de ayer por parte de la selección mexicana. No te extrañe, ya ves cómo es. Excelente resto del día, con un respetuoso abrazo. Gracias, Paco. Pues si no, ay, sí, la Chiva, sí, ay, sí, son de la Chiva los que anotaron. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice Samuel? Bueno, a ver, mira, mientras gane México, digo, que gane, hombre, son de las Chivas, qué bueno, que haya jugadores buenos. Nos dicen Juan José Flores, el Hotel Río está mandando a sus trabajadores a casa sin pagarles el día porque no hay huéspedes. Eso es injusto. Jesús Mejía, por su parte, dice, busco departamento en renta por la colonia Constitución. Si alguien sabe de alguno, se lo voy a agradecer, y deja el teléfono 3312-249515. 3312-249515. Buscan departamento en renta por la colonia Constitución. Y se me termina esta primera hora. Gracias por acompañarnos, pero vamos al noticiero Notisistema y regresaremos a la segunda hora de información de Metrópoli al Día.